Hay algo especial cuando no se nos convierte en una rutina. ¿Sabe que la rutina es importante para cada uno de nuestros ejercicios en la vida? Una buena rutina nos ayuda a desarrollar muchas cosas. Pero lo que no se debe quedar nuestra búsqueda del Señor es en una simple costumbre de comportamiento, sino una simple costumbre del comportamiento del corazón. Ahora, ¿por qué se la digo simple costumbre? Porque es un ejercicio que nosotros debemos hacer a diario en nuestra vida para poder llenarme más y más de nuestro Padre Celestial. En este país, ¿quién cree que es su país? Ay, hay algunos que todavía no creen. De pronto usted dice, no, mi país es Honduras. ¿Hay hondureños aquí? Y bullosos. No, mi país es Guatemala. Panamá. Ya yo sabía que tenía por allá uno. ¿Eh? De pronto es México. Están recargados siempre. ¿Eh? No hacen sino mover aquí uno. ¿Eh? Colombia, ¿no? Venezuela, esos venezolanos. Estamos orando mucho por Venezuela. Estamos orando. De pronto son los países del Caribe.
Aleluya.
Aleluya. Los países de Sudamérica. Hoy no vinieron los argentinos, ¿cierto que no? Después dice que por qué no les hacemos caso, que por qué. Ay, por allá hay una chilena levantando la mano. Ajá. ¿Sabe que nuestra iglesia tiene algo interesante? ¿Y si los salvadoreños? Se dan fuerte con los mexicanos, ¿no? Ahí hay casi, ¿eh? Hay muchos, gloria al Señor, que se multiplican. Bueno, mire, ya se me olvidó lo que iba a decir, hermanos. ¿En qué? ¡Oh, gracias! ¿Ah? No vino mi esposa, pero la mandó usted. ¿Ah? Ella me hubiera dicho exactamente lo mismo. Mire, en nuestra iglesia tenemos personas de todas las nacionalidades, de habla hispana, y de todos los países donde están las grandes concentraciones de hispanos en el mundo. Y le digo un poquito por qué. Porque hay personas nacidas en Canadá que están congregadas en Champion Forest en español. Hay personas nacidas en Estados Unidos, donde hay una de las grandes concentraciones de personas de habla española o español en Estados Unidos, que es mucho más grande que muchos de los otros países que están en América Latina, están en Estados Unidos. Y hay una proyección de que Estados Unidos puede de pronto ser el primer país de habla español, que habla español en el mundo. Entonces, increíble, está de todos los países de Centroamérica tenemos miembros en Champion Forest. De todos los países de Sudamérica, lo único que estoy buscando es un paraguayo. Cuando usted sepa que ya hay un paraguayo, me dice, porque necesito llevarlo a almorzar, porque estamos esperando por uno. Es el único que nos falta. De todos los demás tenemos, incluyendo Brasil. Tenemos de España. Tenemos de todos los países del Caribe. Hay representantes. El Señor ha unido en esta tierra tantas personas. Y el Señor nos ha sacado de nuestros lugares. Yo lo creo así. Y nos ha movido por diferentes circunstancias, de tierras que nosotros amamos, que nosotros queremos, que nosotros adoramos, que nos fascinan, que tienen muchos aspectos culturales. Muchos de pronto se vinieron hace mucho tiempo, muchos lucharon con el venirse, pero al final del tiempo terminaron acá. Yo creo que mi inglés fuera perfecto si mi papá y mi mamá hubieran aceptado su primera invitación para venir a trabajar aquí hace... Yo estaba, pero... Y o sea que yo no hablo inglés bien por culpa de ellos. Pero a veces son tiempos perfectos y a veces nos venimos en destiempo. Pero si usted se ha venido en el tiempo del Señor, usted ha podido descubrir, y déjeme decirle algo, el tiempo del Señor no quiere decir que todo es fácil. El tiempo del Señor quiere decir que el Señor nos mueve en tiempos perfectos para propósitos perfectos en los cuales nosotros encontramos la voluntad de que el Señor tiene para nosotros. Por eso yo le quiero invitar que usted sienta que esta tierra, que es diferente a la tierra en que usted nació, pero que el Señor le movió, el Señor tiene propósitos divinos para usted. Y algo que nosotros tenemos cuando empezamos a descubrir las cosas que el Señor tiene para nosotros, es empezar a amar el lugar donde el Señor nos pone. Este país tiene algo bien interesante, a pesar de que tantas nacionalidades, tantos platos típicos diferentes, tantas clases de música diferentes, una lengua que se llama el español, que tenemos que aprenderla a hablar cuando terminamos de llegar acá por el estilo diferente en que se tiene. Yo siempre supe que para mí piscina y era la única palabra que existía como piscina. Y cuando me hablaban aquí de que vamos a la alberca, para mí la alberca era... una especie como de lago rectangular que guardaba agua ahí y no era piscina. Entonces yo decía, no, gracias. Pero después descubrí que la alberca y la piscina está lo mismo. Entonces vinimos con una cantidad de diferencias. A pesar de creer, cuando estábamos allá, que teníamos muchas similitudes. Y el Señor nos pone en una tierra. Y este miércoles, el día de hoy, cuando hemos empezado a hablar un poquito acerca de cómo dejar una herencia, cómo marcar una herencia, cómo dejar marcas trascendentales en nuestra vida, en nuestro alrededor, en nuestras familias, en las personas que están alrededor, ¿por qué no aprovechar y tomar el día de que este país toma, que es mañana, es el primer jueves del mes de mayo? Este país lo ha designado como el Día Nacional de Oración. Y lo que yo te quiero invitar el día de hoy es por qué nosotros no entrar y no aprovechar ese momento para orar por la tierra que el Señor nos ha puesto, por consiguiente nos la tomamos para nosotros. ¿Me comprende? Porque cuando el Señor nos permite estar acá, si nosotros estamos caminando en su voluntad, escuche muy bien esto, eso está por encima de cualquier comentario o opinión que otra persona tenga, si es la voluntad del Señor que yo me mueva en este lugar. Y yo camino en su voluntad, encuentro su voluntad y el Señor me permite cumplir sus propósitos divinos en mí y en los otros. Y mañana cuando se va a tener el Día Nacional de Oración, hoy muchas iglesias están teniendo este mismo tiempo, es como nosotros podemos orar, ellos lo llaman por América, y ya nosotros también lo llamamos América, porque nosotros de una vez aprovechamos y oramos por todo lo demás América, el verdadero América es todo. Entonces lo bueno de orar por América, que aún es, no, América, no. Lo bueno de orar por América es que también le toca un poquito a lo de nosotros. Pero hoy hay un propósito principal, es cómo poder orar por una nación que ha sido buena, por una nación que ha tenido una atracción para nosotros, por una nación de los cuales usted y yo estamos aquí el día de hoy, por una nación de los cuales muchas personas vinieron y dijeron, yo siento que tengo que ir por un momento difícil en mi vida, pero después me devuelvo y todavía lo están esperando porque usted aquí está contento. Y es tan interesante que dice, no, yo vengo y trabajo por unos tiempos y después me devuelvo. Pero las cosas no son así nomás. Porque en ese tiempo usted tiene hijos, en ese tiempo sus hijos crecen, en ese tiempo esta es la única nación que sus hijos conocen. Y en ese tiempo sus nietos empiezan a vivir en este lugar. Y usted quiere ser parte de esa herencia que el Señor le ha regalado. Por consiguiente, la idea inicial que usted tuvo de posiblemente volver, cada vez se vuelve más débil porque usted quiere estar cerca de los suyos. Entonces descubre nuevos propósitos. No le quiero decir que si usted siente que ya tiene que devolverse, no se devuelva, no. Cada uno de los casos es diferente. Le estoy contando las historias que escucho y que veo de muchos que vinieron por momentos determinados, pero el Señor tenía planes especiales. Y vamos a orar por esa nación el día de hoy. Una nación que usted de pronto, si llegó hace 10 años, dice, ¿qué está pasando? Hace 10 años era diferente. Que si llegó hace 20 años, usted dice, estoy viviendo una nación diferente a la que encontré hace 20 años y las cosas que me asombraban ya no me asombran tanto. ¿Y qué está pasando? Y cómo nosotros poder buscar de nuestro Padre Celestial y clamar y hacer guerra contra un enemigo que quiere tomarse una nación que confesó que su Dios era el Dios poderoso, el Dios trino, el Señor Jesucristo, y que Él era el Rey de esta tierra. Pero gracias a Dios aquí hay personas y hay iglesias y está la iglesia de Cristo. Y nosotros tenemos una tarea muy especial y es cómo nosotros poder confesar, poder orar, poder declarar con nuestra boca de que esta tierra es tierra de nuestro Padre Celestial para bendecir al mundo en cual Él nos ha puesto en este tiempo. Ese es el gran desafío. ¿Cómo nosotros podemos orar por el bien de su gran nombre? ¿Cómo nosotros podemos orar por la fama de nuestro Señor? Porque sabemos que nuestro Padre Celestial es el único que puede hacer que este mundo sea mejor. Y cuando hablamos solamente de lo mejor es que haya más salvos para Cristo, más salvos para el Señor. Y hay algunas claves que son sumamente importantes para que usted y yo oremos y podamos tener un impacto clave en nuestra vida y en esta nación. ¿Y cuáles serían esas claves? Y aquí está el primero. ¿Y por qué orar? Porque Dios creó esta tierra. Porque Dios tiene todo el poder. Porque le pertenece a Él. Porque Él es el Todopoderoso. Porque con Él lo imposible se vuelve posible. Entonces cuando yo oro, es la manera en que yo intercedo, yo me comunico. ¿Y por qué oro? Porque ahora tengo un mediador que es su Hijo Jesucristo, que nos permite llegar ante el Padre y clamar y Él nos escucha. Porque la palabra del Señor dice, clama a mí, ¿y qué? ¿Y qué más? Ojo, te enseñaré cosas grandes. Cuando dice enseñar, quiere decir algo que todavía nosotros no conocemos. ¿Y qué más dice? Cosas grandes y ocultas que todavía no han sido reveladas para nosotros. Salmo 24, capítulo 1, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Esta nación de quién es? De nuestro Padre Celestial. Él la creó. ¿Este mundo de quién es? Es de nuestro Padre Celestial. Él lo creó. ¿Usted de quién es? Es de nuestro Padre Celestial. Somos de Él. Él nos creó. Entonces, ¿por qué orar? Porque Él tiene todo el poder. Él es el dueño del universo. Él nos permite vivir. Él inclina su oído para escucharnos. Él está interesado en lo que nos pasa a nosotros. Y hay un texto precioso allá en el Antiguo Testamento, dice que el Señor corre sus ojos para mirar qué corazón está disponible para recibir la bendición del Rey. Entonces, ¿cómo yo poder hacer guerra en mi oración? Reconozca primero que todo que el Todopoderoso está en control. Amén. Ahora, hay un segundo elemento. Vamos a ir muy rápido con eso porque queremos entrar a un tiempo especial.
Segundo, y yo quiero que usted declare conmigo esto: Satanás está vencido. ¿Quiere declararlo conmigo? Satanás está vencido. A través de su muerte en la cruz, Jesús destruyó al que tenía el imperio de muerte. Y mire lo que dice el versículo de Hebreos 2:14. Es poderoso, dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esta naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, a Satanás. En el momento en que el Señor dice: todo está consumado, en ese momento Él cumple su función. En el momento en que Él resucita, Él dice: ok, yo soy vida. Y yo tengo vida eterna para cada uno de los que crean en mí. Entonces, el mal es vencido en Cristo. ¿Amén? Entonces, tengo que tener claro eso. Porque si yo voy a orar por algo, yo tengo que creer que ese mal, cuando llego yo con mi Señor, con mi todopoderoso Señor, no es nada, está vencido. Es cuando yo estoy orando por un problema. A veces cuando estoy orando por un problema, digo: ay, necesito que me ayude para orar por un problema, porque tengo un problema grandísimo. Pero déjeme le explico algo. El problema grandísimo para usted y el problema pequeñitico de que se dañó una uña y le está doliendo, ¿y un dolor de uña? ¿O una uña enterrada? Para su Dios son lo mismo. ¿Sí me hago entender? El problema gigante para Él, cuando se compara con su magnificencia, con su grandeza, con lo extraordinario, es lo mismo. O sea que también es pequeño para Él. Y es importante nosotros entender que Satanás está vencido cuando Cristo cumplió su misión. Amén. Aquí viene el tercero. Ore con fe y humildad en su corazón. Ahora, ¿qué significa fe? Tenga la plena seguridad que Dios escucha una oración sincera y humilde, y la oración con fe suelta, desata el poder de Dios. ¿Amén? ¿Pero qué se necesita? Fe y humildad. Y mucho cuidado con esa parte, porque a veces creo que tengo fe, pero estoy orgulloso. Entonces la fe no es grande, porque para yo poder tener fe tengo que someterme completamente al Señor, y eso significa humildad. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuarto, reclame sus promesas. Reclámelas. En las Escrituras, Dios ha dejado multitud de promesas para ayudarnos a cumplir sus propósitos en la tierra. Reclámelos, solo Él tiene la última palabra. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para usted, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Quiere decir, las promesas del Señor Él las dejó para nosotros poder entrar a vivir en el plan de Él. Pero yo necesito reclamarlas. Se lo voy a decir más emocionante. Hay algo suyo que el Señor le quiere dar. Reclámelo. Se lo voy a decir de otra manera. Le llega por correo un sobre y dice: usted se ha ganado un crucero que sale de Galveston. Usted se pone tan emocionado y de pronto: mire, mija, lo que nos llegó. Pero si ahí no dice quién se lo manda, ¿usted dónde lo reclama? ¿Cierto? Ahora, con el Señor, si usted lo conoce bien, hay un Dios Padre que nos dio esas promesas a través de la oración. Yo sé que Él me las dio a través de su Escritura. Están confirmadas y escritas. Yo voy donde Él y las reclamo para mí.
porque Él las dejó para nosotros. Amén. Y aquí viene quinto. No te des por vencido. ¿Quién está orando por algo que no ha llegado? Hay tiempos perfectos del Padre. No te des por vencido. Lo importante para tener éxito en la oración es ¿qué? La perseverancia. Porque yo oro con fe. Y escuche mucho esto. Mi fe, cuando se encuentra con la voluntad de Dios, se desarrolla. Ese milagro, eso que yo estoy esperando, esa respuesta que yo estoy esperando. Entonces, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará en público. Muchas personas me dicen, pastor, ¿y entonces qué del ayuno? Es un modelo bíblico. Tanto que el mismo que Jesús lo dejó claro para que nosotros lo hiciéramos. Hay que tener en cuenta, también dejaron las instrucciones de cómo hacerlo. Entonces, si yo entro, Señor, necesito algo espiritual, pero mi preocupación es bajar de peso. ¿Estoy utilizando algo espiritual? ¿Para qué? ¿Para cumplir un propósito? No, necesito ayunar porque me estoy engordando. No. El propósito equivocado. Yo ayuno, ¿por qué? Hay algo específico que yo estoy poniendo al Señor, y en el momento en que yo ayuno para buscarlo a Él, ¿qué hago yo con todo lo demás? Quiere decir, cuando me limito de algo, cuando llega eso a mí, yo no lo hago, sino que yo busco en el nombre del Señor. Clamo, hay una búsqueda por Él. Entonces, ahí hay un valor trascendental. Pero cuando hace poquito me encontré uno, ya bajé 5 libras. Entonces, confundo los propósitos. Hasta me puse los pantalones que no me entraban. Entonces, ese no es el propósito del ayuno. El propósito del ayuno es mi búsqueda. Mi búsqueda. Quiere decir, estoy pegado a Él. El propósito de mi oración, ahí está claro. Entre a su cuarto, tenga intimidad con Él, tenga devoción con Él. ¿Amén? Ahora, mire los obstáculos. Los grandes obstáculos de la oración, ¿cuál es? Número 1. El pecado. El pecado daña de una manera bien sencilla. Daña mi conexión. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Can you hear me? ¿Se acuerdan de la propaganda? El mismo señor. ¿De qué compañía era? Verizon. Verizon, le sonó muy bien. Verizon, sí. Era de Verizon, pero ya se pasó para la otra. El mismo señor. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Y él se la pasaba aquí. ¿Me escucha? ¿No me escucha? Y era atacando a las otras pobres. A la T-Mobile y a la otra. Bueno, déjenme les explico un poquito. El Señor no me va a escuchar si yo estoy ubicado en el lugar equivocado. Porque hay una interferencia. ¿Cuál es mi posición adecuada? Mi posición adecuada antes de clamar al Señor es pedir perdón por mi pecado. Si yo tengo mi corazón sucio, hay una interferencia que se rompe. Y no es porque el Señor no me quiera oír, sino que yo no estoy listo para hablar con el Rey. ¿Amén? ¿Por qué no se contestan muchas oraciones? Porque hay un corazón sucio. Muchas personas se les enseña a orar, pero si no hay confesión de pecado, si no hay arrepentimiento en mi corazón, si no hay transformación en mi vida, algo está pasando. Entonces, ¿qué tengo que hacer si hay pecado? Confesar y limpiar el canal. ¿Ok? El egoísmo. ¿Sabe qué significa el egoísmo? estoy pidiendo mal. ¿Estoy pidiendo en función de qué? ¿Estoy orando para mi propio beneficio? Entonces usted va a decir, no voy a poder orar por mí. Sí, claro que usted puede orar por usted. Pero hay un propósito principal en lo cual usted existe, y es que usted cumpla los propósitos divinos del Señor. Hay la voluntad de Dios. ¿Cómo yo puedo caminar en su voluntad? ¿Cómo lo que yo pido puede beneficiar el reino de Dios y no beneficiarme a mí como muchas veces yo quiero? ¿Está conmigo? La falta de perdón. Tengo algo que no he perdonado. Tengo algo que está maquinando en mi corazón, en mi mente. Hay algo que está ahí. Y el mismo Señor dice, si vas a adorarlo a Él, para un momentico. Si vas a ofrendarle a Él, para un momentico. Devuélvete. Pide perdón a esa persona que ofendiste y después sí ven y adórame. Lástima que se los dije después de la ofrenda. Pero ¿qué está diciendo? El Señor quiere ante todo un corazón limpio, y ahí hay conexión. ¿Amén? Y aquí viene la cuarta, la incredulidad. Muchas personas oran con incredulidad. A veces nosotros oramos con incredulidad. Oremos a ver qué pasa. Yo lo compartía un poquito el domingo. Oro por si acaso. Por si acaso. No, oro porque yo creo en el poder de la oración. Oro porque yo sé que hay un poder maravilloso en la oración. Oro porque sé que el Señor escucha. Pero tengo que orar bien. Tengo que orar para cumplir ¿qué? Ya lo dijimos ahora, el propósito de Dios. No debo orar con egoísmo para cumplir mi propio propósito. Porque al Señor no le interesa vanagloriarte a ti. Al Señor le interesa cumplir tu misión en la tierra para extender el reino de Dios. Esa es la realidad. Entonces, no juego con la oración. Es la herramienta más poderosa para poder cumplir cada cosa que el Señor tiene para que yo haga aquí en la tierra, para que más personas lleguen a los pies de Jesús y se cumplan los propósitos divinos a través de mi vida. Esto a veces suena incómodo para muchos, porque lastimosamente nos han enseñado a usar la oración como un juego. Pero cuando yo oro con un corazón honesto, cuando yo oro no de una manera egoísta pensando en mí, sino cumplir el propósito del Señor, cuando yo pido perdón con mis pecados, cuando yo creo que el Señor está bien, cuando yo no guardo un rencor ahí, sino que perdono, se limpia ese canal de comunicación con el Rey y yo estoy listo para orar. ¿Amén? ¿Cuál es el propósito por el cual nuestro país entra en un periodo de 24 horas de oración fuerte? Orando por el bien de su gran nombre. Porque lastimosamente hay muchos que quieren ensuciar ese nombre.